Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad, la edición número 492. A fines del año 1894, Yosef Sabah, un maestro nacido en Esmirna en tiempos del Imperio Otomano y formado en la Escuela Normal Oriental de París, llegó a Colonia Clara en Entre Ríos, en la República Argentina, para organizar las escuelas primarias. Había sido enviado por la Jewish Colonization Association, la JCA, a quien desde ahora vamos a llamar simplemente la Jewish, y la Alianza Israelita Universal, a quien desde ahora vamos a llamar simplemente la Alianza. La Jewish, la Alianza, dos organizaciones financiadas por judíos de Europa Occidental. La Jewish apoyaba la migración hacia las Américas de judíos residentes en el Imperio Ruso. La función de la Alianza Israelita Universal era educar, modernizar y, en última instancia, occidentalizar a los judíos del otro gran imperio de la época, el Imperio Otomano. Estas dos instituciones combinaron sus esfuerzos en la Argentina. La Jewish fundó colonias agrícolas para inmigrantes judíos que huían de la violencia en aumento en el Imperio Ruso. La Alianza aportó los esquemas educacionales y los maestros para implementarlos en las escuelas de las colonias. Así comienza la introducción del libro Entre lenguas y mundos, Yosef Sabah, las cartas de un maestro de la Alianza Israelita Universal desde el litoral, realizada por Mónica Surmuk, quien además se encargó de la traducción, la cronología y las notas de este libro que contiene estas invaluables cartas de Yosef Sabah, uno de los principales maestros que tuvo la comunidad judía del litoral argentino, llegado desde Rusia escapando de los pogromos. Esto nos va a llevar a la historia de la presencia de este sefaradí nacido en Esmirna en aquellas colonias y que vamos a recorrer a lo largo de este y de uno o dos programas más de Sefarad Magazine Sefaradí. Durante años, el maestro Sabah dedicó su vida a la educación de niños en las colonias judías del litoral argentino y entre 1917 y 1918 participó en la transferencia de estas escuelas al Estado argentino y siguió desempeñándose como maestro, en ese caso a las órdenes directas de las autoridades educativas argentinas. El libro Las cartas de un maestro de la Alianza Israelita Universal desde el litoral reúne cartas escritas por el maestro Sabah a lo largo de 28 años y enviadas desde las provincias de Entre Ríos y Santa Fe a sus dos empleadores. En estas cartas, Sabah relata su llegada a la Argentina, la apertura de las escuelas y la vida cotidiana en el litoral. Las cartas, preservadas en el archivo de la Alianza Israelita Universal en París, proveen una fascinante ventana a la vida en el litoral argentino entre 1894 y 1922. Escritas en prolijo francés, con referencias culturales de la Francia decimonónica, intentan explicar un mundo nuevo al tiempo que informan sobre el establecimiento de los inmigrantes y la educación de sus hijos. A medida que pasa el tiempo, el maestro Savage incluye en sus cartas más y más palabras en castellano y crea neologismos para dar cuenta de detalles de la realidad de la vida en el campo argentino, para lo que ni el francés parisino ni el judeo español del Imperio Otomano tenían suficientes palabras. La Jewish había sido creada en 1891 por el barón Maurice de Hirsch, que, preocupado por el recrudecimiento del antisemitismo en el Imperio ruso, buscaba proveer posibilidades de establecerse en colonias agrícolas en América a los judíos de la zona. Para educar a los niños de las colonias de Argentina, el país donde tuvo más éxito su empresa colonizadora, el barón Hirsch recurrió a otra institución de cuyo comité central formaba parte, la Alianza Israelita Universal. En conjunto, ambas instituciones establecieron en el campo argentino a cientos de inmigrantes del Imperio Ruso y abrieron escuelas para educar a sus hijos, que también estaban abiertas para niños criollos y de otras comunidades inmigrantes. El modelo estaba basado en la experiencia francesa: educación laica e inclusiva y formación ciudadana. En estas colonias, los inmigrantes judíos del este de Europa volvieron a vivir del campo después de los siglos de restricciones a las tareas agrícolas que sufrieron en Europa. La Alianza Israelita Universal fue fundada en París en 1860 por un grupo de judíos franceses. Inspirados por los principios de la Revolución Francesa, luego de la cual se les había otorgado derechos civiles a los judíos, los miembros de la Alianza estaban convencidos de que el efecto emancipatorio se iba a extender y que iba a terminar con el antisemitismo. Para acceder a los derechos civiles, afirmaban, los judíos debían transformarse en ciudadanos modernos, regenerarse a través del abandono de prácticas que los diferenciaran de la población general. Para lograr esta regeneración, la Alianza fundó una red de escuelas para educar a los niños de comunidades judías en la cuenca del Mediterráneo. Como explica Aarón Rodríguez, todos los beneficios de la sociedad occidental que habían causado la emancipación de la judería francesa debían ser llevados a los judíos de países atrasados para despertarlos y combatir su miseria económica y social. La emancipación legal no podía ser considerada aislada de la regeneración que, en efecto, significaba occidentalización. El Comité Central de la Alianza funcionaba en París y el área principal de influencia de la organización fueron las comunidades judías de Medio Oriente y del norte de África. Estas escuelas eran parte de una empresa mayor emprendida por los países europeos con la misión de occidentalizar a estas regiones sobre las que tenían intereses políticos y económicos. La particularidad de la situación de la Alianza fue que el proceso de occidentalización de las comunidades judías del mundo islámico fue impulsada por sus correligionarios franceses. La educación impartida en las escuelas de la Alianza en la cuenca del Mediterráneo proponía un cambio total de costumbres, desde qué comer a cómo vestirse, cómo cuidar la salud y cómo portarse en privado y en público. Llegué al archivo de Yosef Savage cuando estaba haciendo la investigación para una biografía del escritor y periodista Alberto Garchunov, dice Mónica Surmuk. A pesar de haber recibido menos de 2 años de educación formal, o sea, unos meses en la colonia Clara, en el aula del maestro Savage y otro en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Garchunov fue una figura fundamental del campo cultural argentino y uno de los intelectuales más reconocidos del judaísmo latinoamericano. Gershunov llegó a la Argentina a los 7 años sin siquiera hablar castellano, después de unos pocos meses en Moisésville, donde fue asesinado su padre. Su familia se mudó a la colonia Clara en Entre Ríos, en la que Gershunov asistió a la escuela y aprendió castellano. El autor relató la experiencia de esta escuela en su autobiografía, escrita en París en 1914, y a menudo mencionó a su maestro en entrevistas. En una entrevista con Vicente Sánchez Ocaña en 1940, por ejemplo, Gershunov relató los ritos cotidianos en la escuela de Clara y describió su hábito de devorar las historietas de Martín Fierro, Juan Moreira, Pastor Luna y Hormiga Negra, que traían las marquillas de cigarrillos, y leérsela a los peones del campo, que en su mayoría eran analfabetos. En su literatura, Gershunov usó un lenguaje anacrónico que rastreaba sus primeros encuentros con la lengua en el aula del maestro Sabaj, que, como se verá más adelante, hablaba ladino o judío-español, una versión del castellano que mantuvieron viva los judíos expulsados de la península ibérica en 1492. Veamos cómo se fundaron las escuelas de Clara. La inmigración judía había comenzado a llegar a la Argentina alrededor de 1860, pero se hizo masiva después de una serie de legislaciones tendientes a estimularla y facilitarla. En la década de 1880, y en el contexto del estímulo a la inmigración europea que había impulsado la Ley Nacional de Inmigración de 1876, el Congreso Nacional de la República Argentina aprobó un presupuesto para el establecimiento de oficinas de información sobre la Argentina en varias ciudades europeas y el uso de fondos públicos para cubrir los gastos de viaje de los inmigrantes. Después del recrudecimiento de la violencia antijudía en Rusia, representadas por los pogroms en 1881, la Oficina de Inmigración Argentina en París desarrolló tareas específicas para estimular la inmigración judía, entre ellas, publicar avisos en la prensa en yiddish del imperio. En 1889, en la provincia de Santa Fe, se fundó la primera colonia agrícola judía llamada Moisésville. ¿Por qué se llamó Moisésville o Moisésville? Según se dice en primera persona, porque Moisés sacó a los judíos de las penurias de Egipto y los condujo hacia un país propio. Nosotros, después de haber salido de la Rusia zarista y de haber llegado a la libre Argentina, nos sentimos a semejanza de nuestros lejanos antepasados en un lugar que sería nuestra patria. La colonia Clara en Entre Ríos fue fundada por la Jewish Colonization Association en 1892 y se le dio ese nombre en honor a la esposa del barón Hirsch, Clara Bischofsheim. Era la más grande de las colonias de Entre Ríos, algo más de 80.000 hectáreas, y estaba localizada principalmente en el departamento de Villaguay, con una pequeña parte en el departamento de Uruguay. Tenía 2 estaciones de tren, Domínguez y Clara. El primer contingente de inmigrantes judíos, financiados por la Jewish, destinados a Clara, llegó en el barco Pampa y se estableció en 1892 cerca de Domínguez y la capilla. El segundo contingente fue establecido en Vélez, Feinberg y Sonnenfeld. Un tercer contingente de 150 personas fue establecido en Perliza y Desparramados. En el censo de 1896 se registraron 545 personas en la colonia. La Constitución de la provincia de Entre Ríos de 1883 establecía que la educación debía ser gratuita, obligatoria y laica. Había muy pocas escuelas y el Estado no podía establecer suficientes escuelas rurales. La Jewish se comprometió por consiguiente a proveer de escuelas a sus colonias. El barón Hirsch acudió a la Allianz para que suministrara a los maestros y se realizó una selección entre los maestros provenientes de áreas de influencia de la Allianz donde se hablaba castellano. En el boletín anual de la Allianz, publicado en enero de 1894, se afirma que se eligió a uno de los mejores docentes para dedicarse a la tarea de formar las escuelas en las colonias de la Jewish en la Argentina. En su autobiografía, escrita en París en 1914, Alberto Gerchunov da una versión diferente de la fundación de estas escuelas. Dice, hablando de las reuniones comunitarias en Clara, lo siguiente. Se proyectó la construcción de una sinagoga y de una escuela y los judíos se reunieron para deliberar sobre el asunto y, como predominaba en la asamblea el elemento joven, se optó por la escuela, la primera del lugar. Se instaló en un galpón de zinc y de otras partes de la comarca acudíamos los muchachos con nuestra merienda colgada del recado. Era yo un buen alumno. Muy pronto aprendí las estrofas del himno argentino y en los recreos mis compañeros solían rodearme y mientras se fumaba a hurtadillas refería las leyendas y hazañas que me relatara el boyero de Rajil. O sea, para Gerchunov, abrir una escuela fue una decisión comunitaria. El maestro Sabag, por otro lado, describía en sus cartas la fundación de la escuela como una acción propuesta desde París. Según el relato, se estableció una escuela para la comunidad y no en conversación con ella. Seguramente los colonos deseaban abrir una escuela y quizás ellos mismos pidieron a la administración de la colonia que la creara. Gerchunov y Sabag coincide en la descripción de la escuela instalada en el galpón de zinc, en el largo recorrido que niñas y niños hacían para llegar y en la importancia de la enseñanza del himno nacional. Hablemos entonces del maestro Sabag. Josef Sabag nació el 25 de agosto de 1863 en Esmirna, en Izmir, un vibrante puerto del Imperio Otomano que había sido fundado en el año 3000 antes de la Era Común y que en el siglo XIX era una ciudad multicultural conocida como la Pequeña París, donde vivían franceses, judíos, griegos y armenios. Los judíos habían llegado al Imperio Otomano a partir de su expulsión de la península ibérica a finales del siglo XV. Se denominaban a sí mismos sefaradíes, usando la palabra sefarad, España en hebreo, como gentilicio. La mayoría de las familias, la de Sabag entre ellas, todavía hablaba un castellano transformado a través del tiempo en una lengua original llamada judeo-español o ladino, en la que se mantenían vigentes palabras y estructuras del castellano del siglo XVI. Sabag aprendió también en su casa el hebreo ritual que se usaba en las plegarias y en las lecturas de los textos sagrados. Cuando nació Sabag, vivían en Esmirna 40.000 judíos distribuidos en varios barrios en los que había una escuela y una sinagoga. Las casas se construían alrededor de un patio llamado curtillo, que funcionaba como la sala principal donde se desarrollaba la mayoría de la vida familiar. En el centro de cada curtillo había una fuente. Las familias extendidas vivían en la misma casa. Cada familia tenía una habitación, a menudo de dos pisos con puerta hacia el patio. Las casas eran de madera y sufrían a menudo incendios. En 1881, cuando Sabag estaba ya en París, un incendio destruyó gran parte de la ciudad. El Imperio Otomano era un ejemplo clásico de la sociedad plural. El principio general era aplicar las mismas regulaciones a todos los individuos de diferentes comunidades. Cristianos y judíos vivían en un sistema llamado millet, que originalmente definía una comunidad religiosa, pero que para el siglo XIX significaba una nación. Cada millet tenía el poder de gobernar, establecer impuestos y hacer justicia en su propia comunidad. A los 6 años, Savage entró a una de las primeras 4 escuelas de la Alianza donde se enseñaba historia judía posbíblica, instrucción bíblica, hebreo, lengua francesa, ladino, ciencias aplicadas, lectura en francés, geografía, aritmética, historia, caligrafía, dibujo y educación física. La marca principal de las escuelas de la Alianza era la enseñanza laica en francés, idioma que abría a los estudiantes a la occidentalización. Y así terminamos esta primera parte de esta apasionante historia de maestros sefaradíes turcos en las colonias judías de Argentina. En nuestro próximo programa seguimos con la segunda parte. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Porque lloras, blanca niña. Porque lloras.
Esta semana vuelven los encuentros totalmente en ladino de los domingos en Encontros de Aljad, Musafires y Balabayes, este domingo 4 de octubre. El tema es los libros y publicaciones en judeo-español, con Jenil Aneurí como anfitriona desde Francia, teniendo como invitado a otro francés, François Azar. Les recuerdo que son encuentros hablados totalmente en ladino y los que hablan castellano lo van a entender perfectamente, especialmente con esta calidad de estos dos personalidades imprescindibles en el mundo del ladino. Como siempre, este encuentro son los domingos, este caso domingo 4 de octubre a la 1 del mediodía de la tarde, hora de Argentina. Saquen la cuenta cada uno en sus ciudades. Además, en nuestro encuentro virtual de cada jueves, Raíces de Sefarad 2020 online, nos visitará virtualmente en vivo desde Miami el próximo día, jueves 8 de octubre, nada menos que Ginny Milgrom. Este es un evento en conjunto con la Jewish Heritage Alliance, así que también tendremos la presencia de su fundador, Michael Steinberger. Es espectacular esta charla, que nos va a hablar sobre la investigación en los registros medievales de España y Portugal, lo que siempre quisimos saber, cómo investigar en los registros de la Inquisición, pero esto es más allá de la Inquisición, es en los registros del medioevo. El acceso interactivo a todos estos eventos es siempre en vivo por el canal de YouTube de Esfarad y en la página de Facebook del Centro Cultural Sefarad. De todas formas, pueden tener toda la información de estas actividades, incluyendo la grilla de horario según la ciudad, los enlaces para el acceso en vivo y todo eso lo van a encontrar siempre en esfarad.com y en todas nuestras redes sociales. esfarad.com.
Esto fue mi buen paso.
Música.
De mi vida, amor que me hace.
Y así nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero como siempre en nuestra próxima edición de Sefarad Magazine Sefaradí, la semana que viene a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com. Y como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com. Recuerden que en sefarad.com están todos los eventos, toda la agenda de actividades con sus horarios, los enlaces de cómo acceder a cada uno de ellos, cosa que también reiteramos en nuestro boletín semanal, en nuestra agenda semanal y en todas las redes sociales, en particular en Facebook y en Twitter. Así que no dejen de estar conectados con nosotros a través de sefarad.com, donde además encontrarán infinidad de artículos y novedades del mundo sefaradí. Ahora nos vamos escuchando el tema Gerineldo, pero en portugués, por un cantante brasilero, César Barreto, de su disco Homenaje a Sefarad, traducido del judío español por Virgilio Maya e interpretado, como dijimos, por César Barreto. ¡Semanada buena!
Quem tivera tanta sorte para ganhar o perdido, como teve Gerineldo manhãzinha de domingo, limpando panos de seda para que o rei fosse vestido. A infantaria admirando das alturas do seu ninho. Gerineldo não é vindo.
Desgraçado Gerineldo, quem amor tratou contigo?
Palavras não eram ditas, já na porta tem batido.
Quem é esse ou qual é esse que bate a porta atrevido?
Gerineldo, sou senhora, venho pelo prometido. Entre beijos e abraços, o sono fez dois cativos. Os dois no mais doce sono, como o rei tinha pressentido, encontrou aos dois dormindo como será de mim mesquinho. Se matar a Gerineldo, meu reino estará perdido. Se matar a minha infanta, viverei com seu suspiro. Mas vale que mire e cale, a ninguém nada diga.
Na manhã do outro dia, ricas se armaram. Na manhã do outro dia, ricas bodas se armaram. Na manhã do outro dia, ricas bodas se armaram.